Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Es el día de la marmota, otra vez. Vamos a ver. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de la Asociación Juvenil Quejabara, en el 107.7 de FM, que es la radio de Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y ya sabéis que nos podéis encontrar como Asoca Quejabara en Twitter, o como Asociación Quejabara, o Enganchados a la Radio en Facebook. Y es algo así como día... Estoy de vacaciones, así que he perdido la noción del tiempo.
Enganchados Radio...
El 8, 5, 5, 5, 5 de noviembre. Joder, cómo pasa el tiempo. Pues es 5 de noviembre del 2015 y ya, sí, dentro de nada estamos comiendo ya los turrones. Así que...
¿Y ya les he comido?
Se la guarda la tía.
No.
Así que nada, procedemos a las presentaciones. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal andamos? ¿Cómo estamos todos?
Bien, estoy a ver porque está esto en repeat y no tengo que quitar.
Qué bien, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Y era necesario que todos lo supiéramos.
Sí, era necesario completamente.
Vale, estoy conforme.
Grabarlo incluso.
Sí, sí.
¿Qué nos traes ahí, Luis Alfredo?
Yo voy a traerme la review de un anime sencillo y tranquilín que ha acabado hace poquito.
Muy bien. Rosy, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Comiendo.
Ah, bien. Qué justo, te he pedido, digo, esperar que se meta.
Sí, una mamón, chucha. Te odio.
¿Qué nos traes hoy?
Os traigo ACHHD.
¿Eso qué es? Assassin's Creed. Hijo de puta, sin books.
Versión HD, sí.
No, pues no les vendría mal a alguno.
High definition. High price, como dices tú. Happy Home Designer, animación.
Ah, bien. Muy bien. Eso.
Okay.
No hay vida más allá de Nintendo.
Ya os lo digo después.
Ya,
cuando
bueno,
cuando esté David.
Nuestra sección.
Vamos a dividir secciones. No hay vida fuera de Nintendo y no hay vida fuera de los platinos.
Por ejemplo.
Miguel. Fuera de Sony, fuera de Sony. Yo estoy fuera de Nintendo y de los platinos. Bueno, aunque ahora
no hay vida fuera
3.
De tu vida.
No hay vida, mi vida.
La tienes con amor, la Play 3 ya ahora, por fin.
Ahora está todo lleno de cables y de cosas la mesa del ordenador, pero más contento que unas castañuelas.
Muy bien. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues hoy voy a relevar aquí a Javi y me tocan a mí las noticias.
Muy bien. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué anda? ¿Qué
nada.
Cuesta huevos no, hacerte
sí, es lo que
hacer
diría,
algo.
Pero vamos, hoy traigo la review del Halo 5.
Ah, qué bien. Ah, tiene mala rima eso.
¿Eh?
¿Qué ¿Cuál es la cabe 5? Sí.
Ya, bueno.
Por el culo te las 15.
Ya. Aquí el señor, que siempre piensa más.
Sí, ¿verdad? Bueno pues... Venga, Miguel, vamos contigo.
Venga, empezamos. Vamos a empezar con anime primero, que la verdad es que no hay mucha cosilla así, pero sí que hay alguna cosa interesante. Boku no Hero Academia, este nuevo manga que está pegando bastante bombazo últimamente en el mundo, un manga shonen. Ya se ha revelado todo el staff que vamos a tener para el anime, excepto la fecha no la tenemos. Va a correr a cargo del estudio Bones y el director va a ser Kenji Nagasaki, que le conocemos por Gundam Build Fighters o Classroom Crisis. Lo va a hacer en Studio Bones, como ya he dicho, que por ejemplo lo podemos conocer como Full Metal Alchemist, porque Kai Sensen, que Luis Alfredo nos hizo una review el otro día, Yosuke Kuroda se va a encargar de los diseños de personajes, que por ejemplo les hemos visto una vez más en Gundam Build Fighters, o en Honey and Clover, o en Trigun, y, no, perdón, los diseños no, los guiones. Y Yoshihiko Umanoshi, que es este sí que se va a encargar de los guiones, que le podemos conocer de las películas de Berserk o de Haircatch Precure, los dos extremos del espectro. Como he dicho, no tenemos todavía fechas y por la cantidad de volúmenes que llevan, que creo que llevan 7 solamente, no creo que hagan algo de más de 24 capítulos, porque si no ya empezaríamos a tirar de inventiva y eso nunca queda bien en un shonen, en mi opinión. Más novedades tenemos que un nuevo anime que se llama The Reflection va a tener colaboración por Hiroshi Nagahama, que le conocemos de Musishi, y el grandísimo Stan Lee, nuestro creador de cómics favorito. El anime va a estar producido por Studio Deen y lo poco que nos han dicho de la historia es que después de la de Reflection, del reflejo, alguna gente de alrededor del mundo que ha descubierto que tiene superpoderes. Algunos se hacen héroes, otros se hacen villanos. ¿Cómo ha pasado ese reflejo? ¿Qué ha sido la causa? Y cómo vamos a ver cómo todo eso refleja un mundo completo en completo caos. Así que a mí me hace bastante gracia ver que Stan Lee vuelve a hacer sus pequeños pinitos en anime y esta vez sí que va a tener un cargo muy importante, así que vamos a tener superhéroes a la americana en nuestros dibujitos chinos, como me gusta llamarles a mí.
Y ahora que lo dices, Miguel, eso que has dicho, que a ver si tú lo sabes, ¿Tú sabes si Stan Lee tuvo, metió mano en las versiones de anime que sacaron de algunas series de Marvel?
No, en las series de Marvel no tuvo traca a Stan Lee.
Se nota.
Cedieron la licencia y ya está.
Se nota.
Sí, porque es un...
No hay uno bueno.
No, la verdad es que descarriló el tren en todas. En algunos tarda más, en algunos tarda menos. Marvel Heroes, te estoy mirando a ti, desde el capítulo 1 era Spazofia y me la tragué entera.
Es que yo me vi el capítulo 1 de Blade y dices, mira, no quiero ver más. No.
¿No viste el último que sacaron el año pasado de Marvel Heroes? O de
No, ya no me molesté. Después de Blade y Iron Man ya no me molesté para más.
Pasando ya al panorama nacional, unas pequeñas novedades que hemos tenido para en el Salón del Manga es que Selecta Visión, nuestra editora principal de anime aquí en España, ha dicho que va a editar One Punch Man en formato físico. Todavía no tiene fecha de Blu-rays ni DVDs porque han dicho que debido a presiones en Japón y a cláusulas del contrato, primero tienen que esperar a las versiones japonesas antes de poder anunciar cualquier tipo de detalle. Y el último detalle que a mí la verdad es como fan de Gundam que soy, es que Mobile Suit Gundam Thunderbolt, un manga que se serializó en 2012 y que lleva ya 6 tomos y está bastante bien, va a tener un anime, como no, por el estudio Sunrise, el encargado de todos los animes de Gundam. El Thunderbolt se basa en el universo normal, en el siglo 79, durante la guerra del Principado de Zeon y la Federación de la Tierra, en el sector de L4, que es el que llaman el sector Thunderbolt, debido a todos los combates que ha habido allí, las tremendas tormentas eléctricas que encapsulan todo ese sector. Si alguien tiene algún apunte, que lo haga ya, porque si no paso a videojuegos, que eso es todo lo que tenía de dibujitos.
Tira.
En videojuegos ya tenemos anunciado un nuevo videojuego para PlayStation Virtual Reality que parece dando bastante traca, y en este caso es White Day, un survival horror coreano que salió en 2001, que algunos sí que le conoceremos porque era el survival horror en el que se basaba, en un chaval que iba a dejar por la noche bombones a la chica que le gustaba para hacer el típico White Day, el San Valentín a lo asiático, y se quedaba encerrado en el propio instituto con serjes que estaban locos como cencerros, fantasmas, etcétera. Podíamos tener bastantes finales diferentes, y antaño encontrar la traducción al inglés era muy difícil, ahora es bastante simple, y una vez que tengamos este juego la verdad es que podemos hacerlo incluso más fácil. La única pega es que en el tráiler he visto que tenía Quick Time Events, cosa que en el original no teníamos y no me gustan un pelo los Quick Time Events. Pasamos a Blizzard, recordatorio de que tenemos este fin de semana la BlizzCon, donde no van a anunciar seguramente nada, excepto la expansión, excepto la película de Warcraft, por mucho que me duela, y yo lo que quiero divertirme es ver cuánto contenido que nos prometieron en World of Warcraft Legion van a cortar ya directamente 2 meses después de su anuncio. Lo que ha dicho entre comillas, porque ha salido un trabajo, una apertura de trabajo en su web, es para un ingeniero de software de juegos clásicos, y lo que ha dicho es que quiere traer los clásicos de Diablo 2, Warcraft 3 y Starcraft compatibles a los nuevos sistemas operativos. La verdad es que sí que les podría meter un lavado de cara porque algunos han envejecido un tanto mal, sobre todo Warcraft 3. Esos primeros pinitos del 3D la verdad es que no les quedaron muy bien. Se han filtrado ya algunos DLCs de Street Fighter, al menos, bueno, filtrado no, pero es un secreto a voces, porque ha habido un vídeo con la grabación del narrador de Street Fighter V en el que se puede escuchar claramente como dice Balrog, Urien, Ibuki, Yuri, Alex, Gail y Fan. Este último que parece ser que es el último personaje en anunciar de los nuevos, o será el boss del juego, ambos, o vete tú a saber. Una mala noticia, tenemos que Konami vuelve a liarla y esta vez ha cerrado Kojima Productions de Los Ángeles, que fue un estudio establecido hace 2 años por unas 35 personas, un estudio pequeñito, que era el único que se encargaba de dar soporte a Metal Gear Solid Online 3. Así que tiene pinta de que nos vamos a la porra. Por más tonterías que me parecen graciosas, Activision Blizzard ha comprado King Digital, creadores del famoso infame, como queréis llamarlo, Candy Crush, por la friolera cantidad de 5.900 millones de dólares.
Sí, lo había oído, sí.
Al cambio son unos 5.300 millones de euros, para que nos hagamos una idea, y la operación se espera que concluya en primavera de 2016. Ahora la gente estamos pensando de quién se hará con Clash of Clans, EA, Microsoft, Sony, vete tú a saber. Otra mala noticia que tenemos, Zero Escape 3 ya ha sido rebautizado completamente como Zero Time Dilemma. Ha anunciado Axis Spike Chunsoft que ese va a ser el nombre, ya tenemos el logo lleno de engranajes, relojitos y cosas muy bonitas que me gustan un montón, que va a salir definitivamente en verano de 2016 en Nintendo 3DS y en PlayStation Vita en formato físico y digital para Estados Unidos, y para Europa nos quedamos con el puñetero digital, y gracias a Amazon por no enviarme mi edición coleccionista reservada en julio. Os odio.
El último. ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha troleado el paquete?
No, directamente lo fui a mirar y me pone: este paquete no se envía a Palencia, España.
Ah.
Y
qué bien.
Cuando metí la reserva me decía que sí, pero que si me van a meter unos gastos de envío de Tócate Roque, pero yo estaba dispuesto a pagarles por el relojito y esta vez parece que no. Tendré que hablar con Amazon y si no, buscarme algún amigo en Estados Unidos que me haga de proxy. Qué remedio. Los últimos dos detalles que tengo es que tenemos confirmada la edición limitada del videojuego Mega Man Legacy Collection, este juego que comprendía las 6 entregas originales de nuestro robotillo azul tan favorito. Iba a incluir en formato físico el juego, un cuaderno con los sprites de los enemigos estampados en la parte exterior y un par de marcapáginas basados tanto en Rush como en Mega Man. Y además, con la compra del título, se incluyen dos temas exclusivos para el menú home de la Nintendo 3DS. Y como último detalle, ya tenemos confirmados y activos los nuevos juegos en PlayStation Plus desde el 3 de noviembre, que son para PlayStation 4 The Walking Dead, la segunda temporada, Magica 2, en Crossbuy para Play 4, PS Vita y PlayStation 3 Dragon Fin Sub, para PlayStation 3 tenemos Mass Effect 2 y Beyond Good and Evil, y para PlayStation bueno. Vita tenemos Invisimals.
Bueno, tampoco está quieto muy mal.
No, la verdad es que Mass Effect, Walking Dead y Magica 2 son tres bazas bastante buenas. Sobre todo Magica 2, que no tiene ni 8 meses. Y si tienes tres colegas que quieran jugar contigo a ver quién mata más a los contrarios, siempre de buen rollito y nada de romper amistades, como me ha pasado, es una maravilla de juego. Y eso es lo que tengo esta semana.
Hombre, también he mencionar que hace poco que acabo de leer... ¿Cómo se llaman los señores de que hacen Alan Wake?
Remedy.
Acaba de confirmar, sin pelos en la lengua, que va a sacar el 2. Le han preguntado, ¿vas a hacer Alan Wake 2? Y le han dicho directamente, sí, en cuanto acabemos con Quantum Break. Uh-huh. Directamente.
A lo mejor es para que se calle la boca.
Y los señores de Ubisoft han confesado que la culpa de las bajísimas ventas que ha tenido el Syndicate son por culpa de Unity. Así directamente lo han dicho.
Pero te lo puedo confirmar yo también, si quieres. Eso no hace falta que lo
directamente.
Diga,
bueno, y es un detalle que han dicho por ahí.
Bueno, y como noticia random, yo por parte de Monster Hunter puedo decir que Shinji no Kyojin va a participar en colaboración con Monster Hunter Stories y van a sacar una subespecie de Devilio que es un titán.
Ah, bien.
Bien.
De súper siniestro, molo montón.
Muy bien, pues gracias, Miguel.
A vosotros.
Eren, ¿cuándo empieza Enganchados a la Radio?
Ay, no sé, mira a ver si ya empieza. Ti, empieza ahora.
Bueno, pues la música creo que lo indica todo.
Sí, me toca a mí.
Sí,
pero a dormir.
Bueno, Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cada día más bien más pronto, empezamos nosotros más tarde, no sé qué
sí,
es.
No, creo es que he empezado, he venido más pronto porque me han recortado el horario 15 minutos.
Ah, qué bien.
Sí, es lo que tiene. Haces 10 horas al día, te quejas, te quitan 15 minutos. Pero bien, está bien. Sé lo que es el mundo antes de las 8 de la tarde.
Oh, Dios mío, hay cosas abiertas.
Sí, hay gente que no aprende hasta que no pasa algo, y de repente dicen, venga, 15 minutos, 15 minutos.
Luego le diremos a Ola, a David, que lo he visto danzando por ahí, que ha debido perder algo.
Sí, ha perdido una cosa.
Ah.
Uh-huh. Y a ver si la encuentra.
El pito.
No, ah. Eso lo lleva bien Javito.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy os traigo Del Revés, o Inside Out, como uh-huh. queráis verlo.
Vamos, que la va a hacer haciendo el pino.
Más o menos, más
qué
menos.
Bien, ¿eh? Bueno, Javi, jaleanos.
Qué bien, ¿eh? Qué bien.
Despedido, fuera de esta sala. Gracias. Pero ya.
Bien.
Pues, como has dicho tú, vamos a traer el Halo 5. Desarrollado por 343 Industries, que ha sido felicitada por Bungie. Yo me cago por que les han felicitado
por haber roto el multiplayer. ¿Los han felicitado?
No, por la historia, supongo. No,
¿sabes la última del multiplayer? En la beta funcionaba bien y ahora en el multiplayer, si mueves el apuntado en los ejes tanto horizontal como vertical, va más rápido que si lo haces en diagonal.
Estupendo.
Les está quejando todo el mundo de no se puede jugar
bien.
Bueno, aparte de que los mapas son 4 veces más grandes que antes y son 24 jugadores, pero bueno.
Locurón.
Locurón. Ha sido distribuido por Microsoft. Uh-huh. El compositor ha sido, en este caso, Kazuma Jinouchi, conocido uh-huh. por haber compuesto la banda sonora del Metal Gear 4 y el Metal Gear Solid Peace Walker. La fecha de lanzamiento ha sido el 27 de octubre de 2015, exclusivo para Xbox, en este caso.
Ya sé cuándo ocurre todo, pero bueno, tendré que decirlo.
Esta historia ocurre 8 meses después de los acontecidos en Halo 4, cuando se destruye el mundo escudo Requiem, que es donde encuentras al... ¿Cómo se llamaba?
Didacta.
Y nos pone en la piel del antiguo miembro de la Oficina de Inteligencia Naval, que pasa a liderar un grupo de soldados expertos, entrenados, a los que se referirán como Spartan 4, que en este caso son humanos normales que han sido transformados en Spartans. Y se llama... ¿A qué no lo he puesto?
El Spartan Locke era, ¿no?
El Jason Locke, uh-huh. sí. En este caso la campaña la han cambiado por completo, porque no sé si en los anteriores, en todos ellos, había campaña cooperativa, pero en este no hay cooperativa porque vas acompañado por 3 personas.
Creo que fue a partir del 3.
Pues en este eres una escuadra
entera. El 2 no, ¿eh?
Uh-huh. El remake del 1 sí que
sí, tiene. Sí, pero es un remake, en el 1 original no, y el 2 tampoco. No sé si en el remake también lo tendrá.
No me fijo. Pero vamos, como vas acompañado de una escuadra, en este caso te podrán revivir. Digamos que lo de revivir no es que te maten y revivas, sino que la armadura, en el momento en el que pierdes toda la salud, pierde la funcionalidad. Uh-huh. Y tienen que volver a activarla. No, en el momento en el que te quedas sin vida. Si ah. la barrita de vida llega a 0, te tiras al suelo y dices...
Este halo, como es duda que tengo, ¿este halo cómo va? ¿Con barra de vida y barra de energía o solo barra de energía o cómo?
Barra de vida y barra de energía.
Tienes 2 cosas.
Como los anteriores.
Es que el 2 solo tiene la barra de energía.
No, en este caso tienes la barra de vida y la barra de energía.
Vale.
Que se recargan las 2. Ya no hay...
¿Botiquines? Creo que solo tenía botiquines el 1.
Y el ODST. El ODST no eras un Spartan, así que realmente no tienes escudo, solo tienes vida.
Sí, pero te ponen la piel de uno de los personajes que meten en el 5, de uh-huh. Buck. Buck es uno de los personajes que meten en el 5. Uh-huh. Vas alternando la historia entre el Spartan de cuarta generación, Jason Locke, y el jefe maestro. Y la parte del jefe maestro es la búsqueda de Cortana, y la parte del Spartan Jason Locke, que empiezas en el juego rescatando a la doctora Halsey, uh-huh. que no sé si os acordáis vosotros, pero ha perdido un brazo, no sé cuándo.
David, un ticket.
Ahora no lo recuerdo.
Ya, bueno. Y a partir de ahí es cuando... Debido a ciertas circunstancias, el jefe maestro trabaja para la misma para las me he ido, los manines, uh-huh. pero deserta para buscar a Cortana. En el momento en el que deserta, envían al Spartan Locke a buscar
al jefe maestro,
y ahí se empieza a desarrollar toda la historia del Halo 5. Digamos que la banda sonora las estáis escuchando, no es que haya cambiado mucho de los anteriores a esta.
Parece uno de los resúmenes de Mari.
Sí, que sí. Se oye muy bajo. Y se lo meto que...
No, pero sí que siempre los halos siempre tienen una música muy reconocible. Siempre sabes que es un halo.
Ya, porque tiene las típicas canciones iguales de los anteriores, que es la típica de siempre. Y luego cambian un par, por ejemplo, cuando vas a visitar ciudades, que me ha parecido muy gracioso, porque algunos de los escenarios son visitar ciudades y no pelear. Que bueno, no bueno. Está mal.
Como Brad Pitt en Guerra Mundial Z.
También. Y dado que te pueden revivir por lo de la armadura, han metido... pequeñas especies de trofeos que tienes que buscar a lo largo de todos los mapas para añadir dificultad. El primer trofeo de todos ellos es: te matas, estás muerto.
Las calaveras de toda la vida.
Las calaveras. Uh-huh. Esas calaveras que, por ejemplo, uh-huh. puedes revivir a tus compañeros en caso de que les maten. Pues esa calavera a partir de ahora es: matan a tu compañero, le matan.
¿Has encontrado alguna?
Ninguna.
Yo tampoco. En el, yo jugué al 1 hace poco y no encontré ni una.
YouTube es tu amigo para las calaveras del Halo.
Ya bueno, pero es que aparte de las calaveras tienes ciertos...
Las terminales tendrás, me imagino.
Las terminales, pero que tienes en todos los lados, incluso en las ciudades. Por una parte, con Lock las podemos encontrar fácilmente porque tienen una especie de radar que te las resalta. Y con el jefe maestro, como no tiene el puñetero radar, pues es un... Tú dale el botoncito que te va a dar igual. Tienes que buscarlas.
Bueno.
El apartado gráfico, pues bueno, no es que haya cambiado mucho del 4. Por ejemplo, en la remasterización que tenías para la One. No sé si para la...
El 60 tiene el 4 y punto, es el 4. Sí. Ah, bueno, no hay remasterización del 4.
Pero digo que no sé cómo son los gráficos del...
No, el 4 es para cuando...
El 4 es impresionante, la Xbox 360
pero es una 360, y... no es una One, es lo que quiero. Tú lo ves eso en 360 y dices, ¡holo! Pero es una 360. Lo que pasa es que el Halo 4 peca de que son más pequeñitos los escenarios.
Puede ser.
Hombre, estos tampoco... Tampoco los Halo tan grandes.
Es que los Halo siempre han sido muy... Han tenido mucha expansión siempre.
Ya, del Halo 1 al Halo 4 y el 5, pues bueno. Es que en el Halo 1...
Es todo campo.
Es todo campo, pero lo pasabas en un anillo gigante que decías tú, ¿dónde coño me he metido? Uh-huh. Aquí es un cambias de planeta 4 veces. Es una estación, un planeta, otro planeta. Un viaje interdimensional que dices tú, ¿dónde coño te lo has sacado? Se lo has sacado.
Bueno, la ficción.
¿Qué tal es la campaña? ¿Qué duración tiene, más o menos?
Pues a mí me ha durado 2 días, con lo cual te voy a decir que, pues, unas 10 horillas.
No es lo normal, ¿no?
No está mal.
Bueno, 10 horillas en caso de que vayas a saco.
Sí, bueno, claro.
Ah, pero vamos, que no se sale de lo normal. Siempre ha sido 8, 9, 10 horas, sí.
Hombre, si no son las 5 o 4 de un Call of Duty de ahora.
Yo creo que el 2 me lo hago en 5 horas, pero es que me les... pero sé exactamente lo que tengo que hacer, no es lo mismo.
Da, igual que el 1, el 1 simplemente...
El 1 era fácil perderse, ¿eh?
No, pero hay algunas partes que tienes flechitas que te dicen para dónde hay que...
Ya, por eso te digo, en este caso lo que he dicho del radar es hacia dónde tengo que ir. Tú das al botoncito, te hace el radar y te dice hacia dónde tienes que ir. Que viene bien en casos de búsqueda de objetos ocultos, en caso de que seas Lock. Que eres jefe maestro,
Te jodes.
Y bueno, pues aparte de eso le voy a dar un 7.
Te iba a decir, ¿hay libro de esta parte? ¿O tú que eres un...
Me has perdido. ¿Libro?
Eres el erudito del universo Halo.
Ah, no, libro de, si hay alguna... de esta parte. Pues me gustaría que hubiera libro para explicar qué coño ha pasado, pero como no quiero hacer spoilers...
De todas maneras sí que tiene entendido, porque como no va a ser el último Halo de esta consola...
Como sea el último, me corto las
Es que han querido dejarlo todo, hacer lo que hicieron con el 2, dejarlo todo abierto.
Me suena muy a Gears eso, muy a Gears of War, lo de ir tú y que los compañeros, cuando se te acabe la armadura, te tiren y te tengan que venir a reanimar.
Sí, es verdad, ahora que los dices, es verdad.
O al revés.
Hombre, pues como no he jugado, no sé cómo será el sistema de Gears, pero en este caso simplemente te quitan el escudo, te caes tú solo y tienes un tiempo.
Y si no vienen, mueres. Y
si no vienen, mueres. Y tienes que volver a empezar desde el punto que encontró.
Lo que me ha sorprendido de todas maneras, independientemente de que sea bueno o malo, el IP que ha creado este juego, que ha salido hasta en el récord Guinness. Hombre, es una burrada con lo que ha vendido en un día y en una semana.
Yo estaba hipeado hasta que he llegado al final y he dicho:
el IP que han creado.
Historia. Y de repente es un cortan.
Pero la cosa es que el IP sea justificado, no nos volvamos a meternos en un mundo Ubisoft y se convierte a 343 en un Ubisoft.
Está bien hecho. O sea, no te encuentras ningún bug que digas, pues, ¿qué coño acaba de pasar? No. Pero vamos, que la historia no... Como te la cierran así de repente y te dejan con las ganas de otro...
Te has quedado un poco
antes del final, ¿qué tal ibas tú con la historia antes de llegar a esa parte del final? ¿Cómo te estaba quedando la historia antes de ver ese pum y se acabó?
¿Cómo estaba quedando la historia? Me estaba quedando bien. O sea, estaba quedando conclusa. Si no sabes lo que ha pasado, hay una especie de miniserie, Halo Nightfall, creo que se llama, en la que te explican la historia de Locke antes de convertirse en un Spartan.
Sí.
Y bueno, ahí te lo conectan con del Halo 4 al Halo 5.
No, o sea, no, cuando, tampoco, cuando se quiere poner interesante es cuando te pegan el hachazo.
Tampoco
y
más, dicen, más comenta, ¿hay alguna arma nueva, alguna cosilla de estas nuevas? ¿Te has jugado a todos? ¿Del 4?
No.
El 4 sobraba, casi todas las armas nuevas sobraban, pero desde el 5.
No, en el 5 simplemente te meten todos los grupos enemigos conocidos que vienen a ser el Covenant y este nuevo del 4, que ya sí. No recuerdo cómo se llama.
Sí, los Forerunner.
Los Forerunner, que meten los Forerunner.
¿En este?
No.
Vale. ¿No
ya no aparecen los Floods?
Adiós, gracias. Ah.
¡Qué alivio, tío! ¡Yo les odio!
Pero el Flood no desaparecía en el 4,
se
ya.
Se supone que en el,
el 3. Se supone que en el 3 consiguen acabar con el Flood.
Yo, no sé, pero yo en todos destruyo al Flood y en todos vuelven a aparecer Flood.
No. En este caso se supone que el Flood ha sido extinguido. Se supone, claro.
Vale, gracias.
Bien.
Pero bueno, como pasa algo más bestia, pues...
Te da igual.
Bueno...
Ya lo del Flood, pues sí, pasa a un segundo plano. Estúpido Halo 5.
Cuando me dejas la consola. Bueno, un 7 le has dicho, ¿verdad?
Un 7.
Como luego te pregunto otras cosillas.
Un 7, pero por cómo termina. Y porque no he probado el multijugador. Uh-huh. Pero ya que me han dicho que el multijugador debe ser
un
una mierda.
Regulero.
No es que sea una mierda, es que directamente no puedes apuntar bien. Ya, pero bueno. Para meterse contra 23 personas y si es un todos contra todos y no poder apuntar bien, pues paso.
No, sí, yo vi un vídeo de un streamer que se supone que era pro player de la saga Halo, que estaba pegando unas manqueadas de tres pares
creo
de
veces, que el único...
y lo grabó y sí que salió en la beta, pues funcionaba perfectamente bien, y le hizo una comparación de un vídeo suyo de la beta que funcionaba bien y un vídeo de la release normal que ves que va más rápido en horizontal o en vertical que en diagonal. Pero exageradamente más rápido, ¿sabes? Que es la de... No sé qué están pensando.
Si lo pruebas ya nos lo contarás.
A lo mejor pondrán un parche.
Muy bien, niños. Pues muchas gracias, Javi.
De nada.
Que es la larga. Antes de nada, David, buenas.
Hola.
¿Qué tal y qué andabas haciendo?
Pues nada, buscando cosas que se extravían.
Ah, muy bien.
Pero bueno.
Las llaves, matar, ile.
Y nada, y eso.
Muy bien, hoy vienes en formato presencial ahí.
Nada, hoy vengo a ver solo.
Bueno, para descansar.
La primera vez en todas las temporadas. Pero
¿sí,
bueno,
seguro? ¿No has hecho? Yo
no,
creo
no,
que
no,
alguna
no.
vez te has quedado
es la primera vez que... Que solo vengo a en plan de observer.
Niño, bueno, pues nada, pues la semana que viene nos traes cositas chulis, ¿no? Me imagino.
Sí, hombre, algo os traeré.
No te preocupes, te vamos en el corazón.
Qué bonito.
Venga, pues vamos con el Salfredi. Y cuéntanos.
Bueno,
o dejemos un poco el opening. Dejemos un poco el opening, que
bueno,
no rechina.
La verdad es muy rechiniente, ¿eh?
Oye, pues para lo que acostumbra esto.
No, sí, a mí me parece un poco chirriante. Bueno, ese tipo. Bueno, ahora os cuento.
Me suena la bicha esta chirriante que va de naranja, ¿no?
Sí.
No te suena, es.
Hay un vídeo. Hay un vídeo de 3 minutos.
De moda, tío.
Hay un vídeo de 3 minutos en el que está diciendo Nichan todo el rato.
Bueno,
Nichan.
¿Solo 3 minutos?
3 minutos, lo encontré.
No hay de 5 horas.
De años, también.
Bueno, vamos a hablar de Imoto Umaru-chan. Que es de género comedia y punto. Está originado por un manga de Sankaku Head, publicado en marzo del 2013.
No te comas el micro, por favor.
El director es Masahiro Oda, del estudio Dakakobo. Este anime ha salido el 9 de julio de este año y ha acabado el 21 de octubre de este mismo año. Que consta de 13 capítulos, que en realidad serían 12 más uno extra, pero vamos. En el estado son 13. Y vamos a hablar de una chica que se llama Umaru Doma, que es muy guapilla, es buena en los estudios, es buena en los deportes, ayuda a los ancianos, y según anda le salen brillitos que todo el mundo se queda asombrado viéndola, y todo, o sea, es la hostia. Pero eso es fuera de casa. Una vez que llega a casa, la representan como en una versión micro, super, ultra chibi pequeñita. Se pone su capucha de hámster naranja y se pone a hacer el vago, leer mangas, a comer patatas, a beber Coca-Cola y a cualquier friquez, cosa que no tiene mucho sentido porque una persona que saca 10 en todo y lo único que hace en casa es hacer el vago, pues no me cuadra mucho.
Es Quirino.
Podríamos decir que es Quirino, pero esta persona no es repelente.
No, Quirino, tanto.
Quirino,
no tanto.
Quirino, tú quieres que...
He visto 3 minutos de Oni-chan, sí, que es un poco...
Quirino, tú querrías que una de estas camionetas chinas de 3 ruedas la pisase para que tardara mucho y sufra mientras la pisa a Quirino. Y está bueno, al final a lo mejor este te puede caer bien. Es que no es un infraser como Quirino. Yo lo... esta chica... Bueno, antes de hablar, eso lo voy a dejar un poco para más tarde. Vamos a hablar de los personajes de esta serie. El argumento es una serie en, como te voy a decir, en mini historietas. Casi cada, básicamente cada capítulo se parte en dos. Lo que pasa que no cortan físicamente, simplemente acaba una historieta y te cuentan otra.
Tipo Fumangadayo, por ejemplo, una cosa.
Sí, es muy parecido a eso. Es el mismo formato. Comentar, por ejemplo, tenemos a Umaru Doma, que es la protagonista, una estudiante sobresaliente en todo en fuera de casa y una friki vaga y despreocupada dentro de casa. Tenemos a su hermano, que es Taihei Doma, que está trabajando en una administración pública o algo así, con compañeros de trabajo. Este ya no estudia, este sí que trabaja. Viven ellos dos solos, Umaru y Taihei. Luego tenemos a Nana Evina, que es curioso este personaje porque es una chica que viene de Akita, que es un pueblo. Esta chica antes de llegar a Tokio hablaba como un vasco, o sea, es japonés de fuera, hablaba con acento. Vosotros, como habéis visto anime y cosas, hablaron mucho japonés, aunque no sepamos nada de japonés.
Japonés vasco sería la hostia.
Pues esta sí que la notas cuando estaba en el pueblo, que hablaba con deje. Yo me curioso, tiene un japonés muy raro. Claro, esta chica pues ha estudiado japonés neutro, que lo dice ella, y ha venido a estudiar a Tokio. Curioso, porque encima este personaje ha tenido mucho éxito, incluso que le van a dedicar un manga propio. ¿Cómo se llama? Akita Imoto Imokoko Evina-chan.
Joder, vaya nombre.
¿Cuántos hicimos, Silva?
Van a hacer un pequeño manga spin-off basado solo en esta chica. Uh-huh. Esta chica pues vive bajo el mismo piso. Viene en un bloque de apartamentos, vive debajo de ella.
¿Que es la morenita?
No, es la que tiene el pelo como marrón, no moreno. La morenita es otra. Esta es la de las grandes personalidades.
Ajá.
Sí, porque encima tiene una pequeña coña al venir que dice, joder, que nadie me mira los ojos. Lo normal, hija.
Aunque es mona, los ojos.
Me mira los otros ojos. Luego tenemos a Kiri Motoba, que es la que dices tú, la moreneta. Esta es muy tímida, muy cerrada, pero tiene un aspecto de que te voy a matar. En el colegio todos la tienen miedo, pero por el aspecto, por el aura que despide. No es que sea mala persona. Y esta persona tiene gran admiración por Umaru y se consigue inventar una excusa para ir a visitarla una vez y conocerla, y conoce a Kumaru, que es que ella se piensa que la chibi, que no es chibi, es que simplemente es una representación, que no es ella, que es su hermana. Y tiene la gracia de esa, bueno, se lo voy a ocultar porque a esta a lo mejor, pero vamos, se acaban haciendo amigas y no habría pasado nada porque le dijera que es la misma persona. Metemos también a Takeshi Motoba, o alias, ¿cómo le llamaba? Bomber. Es el hermano de Ista y es compañero de trabajo del hermano y amigo de la infancia del hermano. Él y... ¿cómo se llamaba la otra? Marjorie Conon, que es la jefa, que eran amigos de la infancia, era un trío. Uh-huh. Bomber, el hermano y la jefa. Y luego se han ido a trabajar 2 o 3 juntos. Qué casualidad. Se han ido a pedir trabajo al mismo sitio y les han cogido. Luego tenemos a Silifronzov Tachibana.
Uh-huh. Eso es un insulto.
Es una pija que siempre está intentando vencer a Umaru en algo, nunca lo consigue. Tiene como flores en los ojos, sus ojos son como unas flores. y es el típico rival que siempre quiere ganar a Umaru y nunca lo consigue. Uh-huh. Se hace amiga de UMR, que tiene gracia porque es Umaru con máscara cuando va a jugar a los recreativos.
Ah, bien.
Y se piensa que es otra persona y dice, ¿en serio? Solo tengo una antifaz de nada y no se entera que soy yo. Que lo dice y todo. Luego tenemos a Alex, que es su hermano. Es el hermano de este, que también trabaja para el hermano de la otra. Todos están en el mismo sitio. Son 3 o 4 de todavía trabajando en la empresa. Lo que pasa es que este es más, gana más, o no sé, porque son ricos y trabaja en una empresa de estas. Me parece muy curioso. Os voy a decir, el argumento, la idea de esta serie es más o menos como hacer con un tipo Shin-chan. Uh-huh. Es comedia sencilla, comedia de situación, sin ninguna pretensión. El anime es muy sencillito, no destaca básicamente en nada, ni en dibujo, ni en animación. Es un poquito muy... Vamos, es muy estándar. Uh-huh. Lo que pasa es que el personaje ha cobrado mucho gusto a la gente. Se ha visto mucho por internet y un montón de memes de ella. Tampoco es tan raro, hace mucho que no salía un personaje a modo mascotita. Es que parece una mascota más uh-huh. que un personaje.
Sí, está que si tocando las maracas y tal, lo he visto en vídeo.
Eso es, ya has visto del opening. Uh-huh. En la parodia está de Street Fighter 3, digo, del Street Fighter 5 dando a la recreativa.
Sí.
O lo de tocando las maracas con una canción de no me acuerdo.
Será del Sama de Amigo, de alguna cosa de esas.
Sí, haciendo mucha coña. Hay muchas coñas de videojuegos. Si es que el propio opening sale Mario Kart, el Monster Hunter, sale el Puyo Puyo, sale... Hacen parodias de los juegos de Iron System Wars, hacen parodias de Call of Duty. Encima hay una broma de Call of Duty porque dice, si no estudias te van a matar, no sé qué. Y empieza a obsesionarse y a imaginarse cómo suspende, pero en modo Call of Duty con coberturas y dices, una manca. La cosa, pues yo creo que el personaje se parece un poco a la de Watamote, no me acuerdo cómo se llamaba, es un poquito coña a Shin-chan, tiene una personalidad muy parecida, a Kirino en ciertos sentidos, porque también es bastante mimada, siempre tiene, está muy, la tiene hermano muy consentida, aunque él intenta que no sea tan consentida, pero como es muy lista, pues más o menos por unas cosas o por otras se sale con la suya. Aunque el hermano tampoco es tonto. Algunas veces sí que consigue que haga algo Umaru. Pues es que tampoco... Entonces, ¿qué más decirte? Es una comedia muy, muy, muy simple. Está muy bien porque podrías verla en cualquier momento para echarte una risa rápida. No necesitarías ni verlos seguidos. Igual que ves y ver Shin-chan, ves un capítulo suelto, ah, mira, qué gracioso. Esto es igual. Como es de situación que no tiene un hilo que tengas que seguir, pues ya ves, es bastante fácil de ver. Es todo comedia muy muy infantil, muy muy no vas a tener que pensar. Y alguna vez dirás, joder, pues es que también pasa eso. Incluso el día que se quedó sin internet, la que se lía para. Contrata 8 horas en un cibercafé de estos japoneses que son salas privadas, que puedes ver anime, jugar a videojuegos o ponerte con un ordenador. Pues bueno, uh-huh. pues cosas de esas. Y sin más, yo creo que es una serie muy estándar. Hombre, el personaje está muy bien pensado. A mi punto de vista, yo creo que es un personaje muy bien hecho, muy bien creado. Pero yo creo que no le voy a dar más de 5.5 a la serie. Aprobadillo, bueno, la apruebo. Es una serie que apruebo, pero que tampoco es que sea nada del otro mundo.
Pero sí que es justificado, digamos, un poco la...
Vete de vez en cuando, te vas a reír.
El carisma del personaje de que todas las chavalas en el salón iban con la puta manta naranja.
Es que no necesita nada. Es un short pequeñito, una camiseta larga blanca y una especie de manta capucha naranja de hámster. No tiene más, es que va solo con eso.
Yo en el salón vi más veces al puto Superman con bolsito que a la... A personajes con la mantita naranja encima.
Es que se iba persiguiendo el Superman.
Yo creo que se había dividido, no mejor, obvio.
Pues yo creo que hasta ahí.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada.
Bueno, Rocío, te toca, me parece a mí.
Parece música de Yoshi.
Por, sí.
Del de la ganga, vamos.
No andará muy lejos, me imagino.
Bueno, pues con esta mini nota de mierda que me he traído hoy, voy a haceros el resumen de Animal Crossing Happy Home Designer.
Oye, si recuerdas minutos, guay.
Hombre, si quieres solo te leo lo de aquí, en 0,8.
Tú verás, venga,
andale. Desarrollado por Nintendo, distribuido por Nintendo, lanzado el 2 de octubre de 2015 en Europa. Obviamente el resto de los continentes tuvieron su fecha. Para la plataforma de 3DS. Ya está.
¡Qué bien! ¡Sigo! Ahora dinos algo.
Bueno, el desarrollo del juego pues cuenta pues que ya no somos alcaldes del pueblo. A diferencia del anterior,
hemos perdido las elecciones.
Hemos perdido las elecciones y ahora nos hemos metido a trabajar en la inmobiliaria Nuke. Sí, Nuke, al contrario que nosotros, sigue siendo un esclavista de mierda. Que bueno, vamos a hacerlo divertido y monoso, no vamos a hacerlo a lo violento. Nos metemos a trabajar con Tom Nuke. Lo que pasa es que nada más entrar, pues Nuria, que es uno de los personajes que encontraremos principales aquí, nos cuenta de que Tom Nuke, pues, se le rasca dos manos y se va a jugar al golf. Entonces, pues tú lo que tienes que hacer es hacer lo que no hace él. Trabajar. Entonces, pues a partir de ahí empiezan a comentarte que tienes varios vecinos por la ciudad, que tienes que hablar con ellos y entonces ellos pues te pedirán una casa. Al principio pues simplemente te vendrá un vecino y te lo pedirá, y a medida que avancemos iremos desarrollando más y más funciones en el juego. Por ejemplo, creo que a los 2-3 días nos avisan de que tenemos una serie de cursillos en el juego, que el primero es gratis, pero los demás los pagaremos con monedas del Street Pass. Y cada uno de esos cursillos nos desbloquearán funciones nuevas en el juego, como por ejemplo poder hacer una casa con dos habitaciones, poder poner objetos en la pared, poder poner objetos en el techo, cambiar el marco de las ventanas, cambiar o poner cortinas. Todo eso a medida de que vayamos haciendo los cursillos, que solo podremos hacer uno al día. También avanzaremos, según avancemos en el juego, tendremos la visita de Canela, que a diferencia de nosotros seguirá trabajando en el ayuntamiento, pero esta vez pues nos pedirá, en vez de proyectos municipales, nos pedirá edificios municipales, empezando por el colegio, y luego pasaremos a hacer un hospital, pasaremos a hacer una cafetería, un restaurante grande, ya sea asiático o occidental, un hotel, un supermercado, mercados, o sea, oficios personales, lo que sea. Esto todo pues será un desarrollo de juego de un edificio o casa al día. A medida que vayamos avanzando, pues iremos teniendo más cosas y podremos editar las casas o los edificios que hayamos hecho hasta el momento con nuevos muebles según nos vayamos desbloqueando con los vecinos o los edificios que nos pidan. Por ejemplo, un vecino nos puede pedir una casa de princesa y entonces desbloquearemos serie princesa, como otro nos pida serie hongo, como otro nos pida serie cítrica, por ejemplo. Entonces, todos esos muebles luego los tendremos a nuestra disposición. En las casas podremos amueblarlo de forma que tendremos que tener al vecino contento con lo que él nos pida. Dentro de la carpeta tendremos 3 objetos y tendrán que estar esos objetos obligatoriamente en la casa del vecino, porque si no, no podrás acabar la casa, porque si no el vecino no estará contento. Conclusión, el vecino nunca va a estar triste. Si un vecino no te hace mucha gracia, coges y le plantas los 3 muebles que quiere él, te piras y ya está, ya puede vivir, aunque sea 3 cartones, que va a vivir feliz, porque te va a aplaudir y te va a dar el sello de garantizado, que esa es otra cosa que vamos a conseguir en el juego. A medida que vayamos haciendo las casas, cuando terminemos de hacer las casas, nos saldrá ahí un vídeo hiperchachi con música así de salsa, muy molona, y nos saldrá el vecino todo contento, mirando las paredes, tocando las maracas ahí en el radiocassette, quedándose dormido en un tronco. Y cuando terminemos, pues nos dará emoticonos de estos que solemos usar con nuestro personaje, como son alegría, tristeza, enfado, gruñido, estornudo y cosas de esas. La jugabilidad es muy simple, o sea, es todo, o casi todo se puede decir, es táctil, ya que la función de la 3DS está para eso. Lo único que moveremos al personaje es con el joystick, lo demás será todo en la pantalla táctil y podremos ver el juego en la pantalla superior. Entonces, vale, iremos poniendo cosas y nos saldrán los cuadraditos y será casi casi como hacer un Tetris. Tendremos que poner unas piezas sobre otras, pero algunas no se podrán montar, que eso nos lo indicarán según el icono que tengan el objeto. Animal Crossing Happy Home Designer cuenta con la función de Amiibo, que ya que cuando salió el juego, salió en varios paquetes, no salió el juego solo,
Me salió el juego con la New 3DS XL, creo, o la 3DS XL normal, o sea, la New 3DS normal, no me recuerdo.
Creo que es XL.
Es la XL, ¿verdad? Y luego salió aparte la maquinita esta, que no sé cómo se llama, el detector de amiibos, para que podamos usar las cartas que ahora han salido a la venta, porque si no sacan amiibos de eso, pues es para cortarnos las venas. Entonces, la función de esa máquina es que nosotros ponemos una carta y en la inmobiliaria tenemos un teléfono. Entonces, mediante ese teléfono, llamamos al vecino que esté en la carta. El vecino vendrá a la inmobiliaria, te dirá lo que quiere y tú entonces irás a su casa y la amueblarás. Teniendo en cuenta todos los cromos de amigos que hay, que son 100, pues tenemos para hacer 100 casas. O a lo mejor incluso más, porque vete a saber tú la serie 2 cuando venga lo que pasará. La función de amiibo nos desbloquea con el amiibo de aldeano una estatua gigante de aldeano. Uh-huh. Porque yo cuando lo desbloqueé pensaba que sería un trofeillo para poner encima de una mesita, de una estantería, y no, es una puñetera estatua desde el suelo hasta el techo, o sea, grande. Los personajes importantes, por decirlo de alguna manera, como son Canela, Tom Nook, Nuriel, Nutria y Candrés y todos estos, también les podremos hacer casas. Lo que pasa que, a diferencia de los otros vecinos, ellos no tienen gustos, por lo que se ve. Uh-huh. Vamos, solo he hecho la de Tornú de momento, y lo único que tienes que ponerle para destacar es una bolsa con palos de golf, para que se vea claro que él no trabaja, sino que va a jugar al golf, como bien te dicen al principio del juego. Entonces, pues, es un juego con bastante amplitud de variedad. Nunca, o casi nunca, va a haber casas iguales. Todo depende de la imaginación que le quieras echar al juego y a tu desarrollo de muebles. Al igual que en el Animal Crossing New Leaf, contamos también con la posibilidad de rediseñar los muebles, metiéndoles un diseño nuestro propio o metiéndoles otros colores o lo que sea. Y aparte también, lo que vendrían siendo los suelos en el Animal Crossing New Leaf, también lo tenemos aquí. Pero la diferencia, en vez de tener aquí 8 diseños, tenemos 8 diseños por... o sea, 8 páginas con 15 diseños cada página. O sea, que tenemos ahí para meter diseños hasta hartarnos. El juego no es esclavista, en absoluto. No depende de que tengamos que estar jugando todos los días, para que no se nos vayan los vecinos, para perdernos ningún acontecimiento ni nada, sino que cuando acabas una casa, se hace de noche. Si no quieres seguir grabando, se queda de noche y listo. Cuando quieras volver a jugar, vuelves a encender la consola y pasará un día y entonces tú volverás a trabajar. Uh-huh. Tan simple como eso.
Estilo Harvest Moon, digamos. Eliges tú cuando quieres acabar la jornada.
Puedes más acabar la jornada con una casa a medias, que entonces el vecino dirá, no, yo no te voy a dormir. O puedes acabar la casa, entonces cuando vuelvas a la inmobiliaria, Nuria te dirá que ya es hora del cierre, que te acuerdes de escribir tus proyectos y tus trabajos elaborados, lo que viene siendo grabar la partida, uh-huh, y acabas la partida ahí. Mientras no tengamos casas que hacer, que eso nos puede llevar un día como nos puede llevar una tarde, igualmente cuando acabe la casa, puedes andar libremente por el pueblo y visitar cada uno de los sitios que hayas hecho, ya sea el colegio, ya sea la zona de conciertos, lo que sea. Y ahí podremos elegir, mediante la función de amiibo, qué vecinos queremos que estén en esas zonas y qué trabajo queremos que desempeñen. Uh-huh. Porque podemos poner, por ejemplo, a un lobo de profesor, o podemos poner a un hipopótamo de médico, o simplemente podemos poner un grupo de gatos tocando todos la música en la zona de conciertos. Uh-huh. Eso también, siempre con la función de amigos. Si no tenemos las cartas, obviamente no vamos a poder usar la función. Y a diferencia del Animal Crossing New Leaf, pues viene siendo eso, que no tenemos que depender de nadie y que no tiene modo multijugador ni online. Uh-huh. A lo sumo, lo que podemos hacer es compartir las casas en internet con otras personas con un QR. Que hablando de QRs, también hay que una máquina de coser, como teníamos en el New Leaf, que la conseguimos mediante los cursillos de pagar monedas. Uh-huh. Entonces también tenemos la opción de QRs, y que no podemos hacer un montón de fotos, como viene siendo todos los Animal Crossing, pero nunca vamos a jugar en compañía de nadie. Eso sí, podemos hacer que los vecinos tengan visita. Uh-huh. Metiendo en la casa de un vecino un amigo
del otro.
Uh-huh. Pues ese personaje irá a visitar al otro.
Ah, bien.
El juego es muy simple, no tiene historia, no tiene, o sea, es un relleno. Uh-huh. Como suelo llamar yo a esto, es un relleno para esperar un Animal Crossing de Wii U, que la gente lo anda esperando, pero no por ello deja de ser menos divertido. Es bastante entretenido, te puede dar un bono y hacerte otros proyectos municipales en un día, como hice yo. Y pero también hay que tener cuidado, porque si le das mucho, luego al final te puedes terminar aburriendo, porque no desbloqueas proyectos, porque a lo mejor no te sacan los vecinos que te gustan o por lo que sea. La nota que le pongo es un 7.5, porque a pesar de que no es un juego muy innovador, sí que es entretenido. Y postdata, no hay vida fuera de Nintendo.
Muy bien, pues gracias por rellenar otra vez esta sección de Noida después de Nintendo. Así que nada.
Sí, voto por cambiar el nombre a la sección. De hecho, voto por cambiar el nombre al programa Enganchados a Nintendo, pero
la
bueno.
La semana que viene, en nuestra sección de No hay vida fuera de los platinos, tendremos a David de regreso.
Sí. Bueno, hacemos todo eso, y cuando Sanil lance algo, pues ya podemos hacer algo de ello. En fin, bueno, pues muchas gracias.
Nada.
No subió el micro a tiempo, espérate. Ahora, a ver, ahora. No, mierda. Me retiro de momento, momentáneamente.
Muy tarde.
Eso ha sido una pillada.
Es muy tarde.
No, pero hay que hacer palmas.
Más tarde que nunca. No te repitas conmigo.
En serio, es como...
Bueno, otra vez fue el cumpleaños de Mari y estos almacántaros no le hicieron nada.
¿Cumple mongers?
Así que cumple tardes, más bien.
Casi vamos a centrarnos en la película.
Con retraso.
¿Qué? Va a dar menos vergüenza ajena.
No te creas, ¿eh? Bueno,
por
sí,
la de Mario de hace unas semanas.
Sí, es una especie de venganza.
Encima, bueno, que tuve que verla.
Oye, que te la podíamos haber regalado en Blu-ray.
Se nos olvidó comprar.
Que
íbamos a haber comprado.
Es que solo para hacer una putada gastar 6 euros me parecía mucho dinero.
La tenía por 6 euros en Blu-ray, la de Super Mario.
Espera, la que dijiste tú que era...
Sí, la vieja. Sí, se nos olvidó comprar la que íbamos a haber comprado. Vamos a ver, esta semana os traigo Del Revés o Inside Out como título original. Es una película que se ha estrenado el 17 de julio de 2015. Es 1 hora y 35 minutitos. Y el director es Pete Docter. ha dirigido películas como Brave, Toy Story 1 y 2, Monstruos S.A. La verdad es que es un tío que está muy curtido en las películas de animación. La distribuidora es Walt Disney Studios con Pixar. Y la historia cuenta... Bueno, pues tenemos a la pequeña Riley Anderson, que tiene solamente 11 añitos y que tiene que dejar atrás su vida en el medio oeste de Estados Unidos y mudarse a San Francisco. Ella es súper feliz en su casita, con sus amigos, con su equipo de hockey y tal, y de repente pues se tiene que mudar y, bueno, empezar una nueva vida. Sus padres intentan llevarlo lo mejor posible para ella y ella, pues bueno, pues es una niña muy alegre y en principio la lleva muy bien. Como el resto de personas, la vida de Riley seguía por sus emociones, alegría, miedo, ira, asco y tristeza. Y todas ellas viven en el cuartel general, que es el centro de control que está dentro de su cabeza, desde donde ayudan y dirigen los comportamientos de la niña en su día a día. Por desgracia, en el grupo de emociones, por lo que normalmente, por lo general, tiene cada uno claro su papel, nadie entiende muy bien cuál es el motivo de que tenga que existir tristeza. Y en la mente de Riley y la de todos nosotros tenemos una especie de archivos de recuerdos. Unos son tristes, felices, sobre la amistad, sobre canciones de esas que se nos meten en la cabeza, como la que sale en la película Triple, la típica canción de anuncio. Bueno, pues esto también es un recuerdo que hay unos señores dentro de nuestra cabeza que se dedican a ponerle cuando les da la gana. Y algunos de ellos, esos recuerdos, son primordiales para mantener nuestra personalidad, las emociones y los sentimientos. Además de las diferentes islas, hay como unas islitas que tenemos cada uno, según la peli, bueno, yo creo que es verdad. No tan cookie como sale en la peli, pero seguro que es verdad. Que son secciones de nuestra mente dedicadas a la familia, a la amistad, al amor, a, por ejemplo, en el caso de Riley, al deporte. Y otras cosas que nos hacen sentir importantes, especiales o que son muy importantes para nosotros. Y aunque Alegría, ese muñequito, intenta que los sentimientos... de la niña siempre sean felices, Tristeza empieza a cambiar cosas y hacer que la melancolía se extienda. Hay que tener en cuenta también que la niña está teniendo muchísimos cambios en su vida. Y con los toqueteos de tristeza de los recuerdos, las islas empiezan a peligrar, a destruirse, provocando cambios de humor en la niña, y que en determinadas escenas parezca bipolar, que es la que sale en el anuncio, en el tráiler que se hizo muy famoso, la niña discutiendo con los padres, o extremadamente triste. Lo cual crea una serie de sucesos que hace que las emociones, alegría y tristeza, tengan que salir del cuartel general, dejando a las otras al cargo, lo cual es un poco caos, y viajen por la mente de Riley mientras tratan de encontrar el camino de vuelta a casa. Tienen que volver a entrar y al cuartel general para que todo vuelva a estar normal, pero acaban muy lejos de allí. Es una película que está recomendada para mayores de 6 años. La puede ver cualquiera, o sea, si se la pones a un niño pequeño, la va a ver y se lo va a pasar muy bien, pero no la va a entender. La película es muy alegre y muy colorida, pero a la vez trata de temas muy complejos, más de lo habitual en este tipo de películas, que según vas viendo la película te vas dando cuenta de que es verdad ciertos temas de los que habla, y que su moraleja es muy diferente a la de otras películas y series, como puede ser sé feliz, o tienes que ser súper valiente, tal, que lo normal es estar triste a veces, y que no es malo, porque los recuerdos tristes también nos llevan a recuerdos más alegres que nos hacen superar esos malos momentos.
Yo cuando lo estoy viendo en el cine, sí que es verdad que empieza tal, pero el momento es en el que se van a buscar a tirar el anillo a Mordor, que se tiran media película dando pasos por ahí. Había niños que decían, vámonos, tal.
Claro, porque no entendían lo de que tienen que volver para que todo vuelva a estar bien.
Es un poco pesada.
Claro, en otras películas, en esa escena hubiese sido vivir aventuras y que saliesen monstruos o tal y cual, y aquí era el tenemos que volver, tenemos que llegar, se está destruyendo todo. Y claro, a veces vas viendo cómo el resto de... O sea, si en tu mente dejas que el miedo, la ira y el asco te dominen, pues eso era un caos de niña.
Ira es Dios.
Entonces, asco es súper divertido. Asco está para darla. Solamente ese comentario. He tirado todo el verano viendo el comentario de que asco está para darla.
¡Qué asco!
Sí.
Entonces... a mí me ha gustado mucho. Entiendo que los niños, teníamos un niño, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a ver teníamos un niño delante y el niño llegó a un punto que se estaba aburriendo un poco. Yo lo entiendo, y de ahí lo que de que sea para mayores de 5 años, el niño tendría 4 o 5 añitos. A mí me ha encantado, la verdad es una película que me ha encantado y que tengo ganas de volverla a ver. La doy un 9.5. Uh-huh. Es cierto que el trozo de Mordor, como tú le llamas, se te hace a veces un poco pesado, pero cuando ves que tiene que ir a alegría tirando de tristeza y la otra modo no puedo, no quiero moverme, te descojonas vivo. Uh-huh. Y tiene puntos muy graciosos, pero claro, son puntos muy graciosos de mi punto de vista de persona adulta. Si la ve un niño, pues no le hará tanta gracia. Eso es entendible. Igual se la preguntas a un niño y dice, por la doy un 6, un 7. Pero vamos...
Vamos, que de todas maneras que la película está más pensada de adolescentes para arriba.
Está muy pensada para que lo vean los padres. Para tener al niño entretenido, viendo algo de muñequitos, pero que la vean los padres.
Y que los padres entiendan un poco cómo piensa el niño también.
Exactamente, que muchas veces los padres no se acuerdan de lo que es tener cambios de humor o de estar aprendiendo cosas o demás. Entonces es una película yo creo que muy pensada para los padres. Y es más, la gente adulta, les preguntas, a la gente le ha gustado por lo general, hombre, siempre de todo, pero siempre le ha gustado. Y hay niños, pues que, sí, ya, y si veías a los niños salir de cine, sí, está divertida, hacen chistes, la canción mola, tal, pero vamos, no les veías.
No pasa nada.
O se quedan con la puñalada del elefante que pisa últimamente, como
te llamas. No me lo recuerdes.
Mira, ¡pas! ¡Hala, topo culo!
Sí, encima.
No me lo recuerdes. Eso me dolió, que al final de la peli esperaba un pequeño guiño al elefantito y al final no pasó nada y fuera de él.
Sí,
y después de los créditos y nada, yo me esperaba algo.
A mí me
daba
mal rollo la elefantina.
Mola, era el mejor personaje de todos.
El elefante estaba muy hijo de la cabeza, era muy divertido y sí que es verdad que hubiese estado bien desde el punto de vista de los niños de que volviese a salir el elefante. Uh-huh. Pero desde el punto de vista adulto, el adulto sabe que no volverá a salir el elefante después de eso.
Sí, y oír a un niño decir, se ha muerto y el padre, no se ha muerto. Podría... Sí, se ha muerto.
Claro.
Porque sí que miras algo tú de lo cuando eras niña y te viene un recuerdo así esporádico de que no recordabas de nada y así te viene así un flashazo. A mí me pasa.
Sí, pero... sí, te viene
un tal.
Por eso
esperaba así un guiñito así rápido.
Pero no.
Eso es lo que me dolió.
Eso se quedó ahí. Y hasta ahí pudo llegar.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos en general todos. Recordaros que este fin de semana tenemos las terceras jornadas de cultura japonesa en el Centro de Formación Juvenil, lo que era el Espacio Joven, de 11 a 10.
Por favor, leed las cosas antes de preguntar por lo que he puesto.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya lo pone ahí, hay un papel en el que pone las actividades que va a haber. Así que eso. Y nada, bueno, pues Luis Alfredo.
Adiós.
Mari.
Adiós.
David, la semana que viene te tendremos a topísimo, ¿no?
Eso espero, eso espero.
Con fuerzas, ahí a tope.
Sí, hombre, sí.
Rosy.
Aniu.
Miguel.
A seguir con el Demon Souls.
Y Javi.
Hasta la semana que viene.
Pues nada, ya sabéis, os dejo con la de Tengen Toppa, ¿por qué no?
Now it's time, if you ain't know, now you know.